muerte de Mursi, incluyendo los efectos de su confinamiento solitario. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Vamos a comenzar dedicando esta canción a quienes están en este momento escuchando este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, de acuerdo con el momento de la noche. Desde la noche, esta canción que se llama, pues, El Tejedor de Sueños, Dreamweaver, un éxito del año 1976. Por tanto, la canción es súper adecuada para el momento de la noche, para que comiences ahí a tejer tus sueños. El momento que vas pasando de la vigilia al pensamiento onírico, que es como se le llama en psicología, al sueño. Te lo quiero dedicar a ti, entonces, por tanto, a ti que estás en este momento con fidelidad escuchando el programa, pero también se lo quiero dedicar a mi amigo Viñoli, que ahora cuando vio la canción me dijo, me encanta esa canción, y él la recuerda perfectamente bien. Y Mike, que es un muchacho joven, pero que le encanta la buena música, y que habría estado muy feliz de haber sido un adulto joven en la época en que este servidor, tu amigo Pepe Forte, aquí en la barbacoa de Pepe lo fue, disfrutando de esta música, pues se le habría encantado haber sido testigo en su momento, porque lo fue después. Mike sabe muchísimo de música. Y esta canción que comienza con... tiene un gran protagonismo esta pieza de sintetizador. En una época en que incluso los sintetizadores, por ejemplo este que tocaba, pues Get It Right, que es el autor, el intérprete de la canción, él tuvo que meterle la mano, incluso para aquellas personas que pueden conseguir su día, la visión, o sea, el registro de cuando él tocó en vivo, porque es una exigencia que tenía el programa. The Midnight Special exigía que quien fuese al programa tocase en vivo. Y está el registro, él fue allí. Todas las grandes figuras del momento que estaban interpretando hits en su época pasaron por aquel programa de televisión que nosotros allá en Cuba, cuando yo me encontraba allí, desesperados, colocando la antena sobre la casa cuando había altas presiones, tratando de mover la antena para que entrara la señal y ver The Midnight Special. Yo pude ver algunos. Quien pueda ver exactamente el registro este de The Midnight Special, de esta pieza de Get It Right, se va a dar cuenta que al lado del teclado él tiene un cajoncito hecho con plywood de madera, porque tuvo que agregar un circuito hecho por él a mano para poder obtener esta sonoridad de esta canción, que comienza con estos sonidos que nos conducen inmediatamente a imaginar las telarañas del sueño de esta manera. Pero traje esta canción por varias razones hoy aquí en este programa. La traje, uno, porque el sonido es el sintetizador que comienza la canción, que trata Get It Right de imaginar lo que son los movimientos estos del sueño. También a mí se me antoja que puede ser casi de corte pesadilla, y también se me antoja que puede ser un sonido de corte atómico. Y ahí voy al tema ahora. Pero ¿sabes por qué comencé con Dreamweaver y Get It Right? Porque, señores, a mí que me encantan estos juegos de ir haciendo contrastes de la vida, de cómo suele ser la vida, eso pasa todos los días. En este momento que estoy conversando contigo aquí ahora, en otro lado del mundo está pasando otra cosa totalmente distinta para una persona que está en ese momento envuelto en esas circunstancias. De manera que el día que te voy a hablar ahora, que es el 26, sábado 26 de abril del año 1986, Get It Right, 10 años después de haber tenido esta canción en los planos principales de popularidad en la radio americana, Dreamweaver, ese día Gary Wright estaba cumpliendo 43 años. Nació ese día del año 1943 y por tanto en ese día estaba cumpliendo el año. De modo que me pongo a pensar que qué cosa, qué contraste, que el día que él estaba cumpliendo años, él, en el otro lado del mundo, en la hoy extinta, gracias a Dios, Unión Soviética, ocurrió el primer, hasta el día de hoy, ojalá no se repita más, porque está el caso este de la planta Fukushima en Japón, cuando viene el tsunami del año 2011, pero es otra circunstancia, el primer accidente realmente de corte tecnológico, de error humano, no fortuito, que es lo que pasó con la planta de Fukushima, motivo del tsunami, la planta nuclear de Fukushima en Japón. Pues esta fue la primera y la única vez hasta el día de hoy, cruzamos los dedos para que esto no se repita, después de que en el año 79 casi ocurre aquí en Estados Unidos la famosa planta de Three Mile Island, un accidente de corte atómico de una generadora nuclear de electricidad, que causó un accidente, finalmente sí pasó en Chernobyl. El reactor número 4 de la planta de Chernobyl estalló a consecuencia de asuntos tecnológicos motivados por error humano y fue la primera vez en el mundo que el mundo fue testigo de ese incidente. De manera que el día que eso ocurrió, qué cosa, ¿eh? Gary Wright estaba ese día cumpliendo 43 años. De manera que a Gary Wright seguramente, al teatro mejor se te olvidó y se le olvidó mucha gente, la fecha puntual en la cual ocurrió el accidente. Sin embargo, a Gary Wright, que ese día estaba de cumpleaños, dirá hasta el último día de su vida, el día que yo cumplí 43 años, se produjo el accidente de la planta nuclear de Chernobyl. Apuesto a que tiene que ser de esa manera, porque cuando pasa un incidente así tremendo el día de tu cumpleaños, por supuesto que tú no lo olvidas nunca. Ahora bien, ¿por qué estoy conversando contigo aquí ahora? Porque caliente, señores, el mes de junio no ha terminado todavía, y en este mes de junio exactamente fue testigo del estreno de una miniserie de televisión en la cadena HBO. Hablando con mi amigo y colega aquí de Viñoli y de Mike, nuestro amigo y colega Joan de Castañeda, que trabaja aquí en Radio Televisión Martí y es nuestro gurú joven tecnológico, le pregunté acerca si esta serie de HBO recientemente estrenada, que está caliente todavía, al punto que tengo muchísimos amigos a los cuales les he recomendado la serie, que está corriendo todavía, se puede ver a nivel de podcast, y sin embargo no la han visto. Y le pregunté a Joandy, me dijo que sí, que gracias a la magia del paquete, Radio y Televisión Martí, como siempre al tanto tuyo, para que estés informado, que ha corrido la serie en Cuba. Si no lo has visto, es el primer consejo que tengo para ti hoy. Yo no sé, en este caso sería invocar a la tía Hialeah, porque esto va por otra vía, estas series de televisión que corren a través, no de televisión al aire, ni que tampoco se puede obtener a través de DVD, sino que va a través de pagando, pues, o bien satélite, o pagando bien actividad online, o pagando cable, pues seguramente en Cuba la manera que circula es a través del paquete, pero me ha dicho Joandy, para mi alegría, cosa no lo sabía, fui y le pregunté, y me dijo que está corriendo y que hay muchísima gente que la ha visto. De manera que el programa que tengo para ti aquí hoy es comentarte acerca de la serie. Seguramente quien está en este momento escuchando el programa y la vio, pues podrá entonces ponerle una equivalencia a lo que voy a comentar aquí. Y quien no, le quiero preparar justamente para que disfrute a fondo esta serie, que tiene una gran importancia, en primer lugar porque recoge de una manera increíble, que es lo que te voy a contar ahora, el dramatizado, la manera en que esta serie, que tiene 5 capítulos, realizada en Inglaterra, está hecho de una manera espectacular, está considerada que está sobre casi 90%, tiene por supuesto que, como siempre ocurre, tiene su lado novelado, su lado inventado, que es medio hollywoodense, tipo televisión americana, aunque insisto, no es una serie americana para nada, es una serie inglesa, y tiene por supuesto que sus, tiene sus propias licencias y sus propias libertades, pero en esencia, tiene casi 90-95% de seriedad respecto del modo en que lo aborda. Y aquí quiero comenzar contigo ya, que te quiero dar en esta primera media hora los detalles de la serie, de cómo se hizo la serie, que incluso te déjame revelarte y confesarte que todavía me está dando trabajo porque la serie está tan caliente que todavía incluso tratando de obtener información de cómo se hizo, dónde se hizo, cuánto costó y todo eso, todavía me está dando trabajo porque está muy caliente la serie. Esto según vaya corriendo, irán siendo revelados más detalles. Te quiero comentar ahora las costuras, la partitura a través de la cual esta serie se hizo, cómo se hizo, quién la escribió, la dirección, dónde fue filmada. Y a continuación, en la segunda media hora, pues, abordar un poco, aunque no se trata de aniversario redondo, estamos hablando de junio, estamos hablando del año 2019, y el accidente ocurrió el día 26 de abril del año 1986. Valga la pena recordar que este programa, que tiene ya para ti un poquito más de un año de existencia, La Barbacoa de Pepe, uno de los primeros programas que hice aquí, el dedicado a la duga. La duga, esta gran antena, que es una especie de armatoste ahí que ha quedado ahí como un testigo mudo de la época de la Guerra Fría, parece como una gran jaula, una gran cerca gigantesca. Era este aparato que era una antena supuestamente para monitorear toda la actividad de corte astronáutica y espiar a los Estados Unidos, pero también se pensaba que era una antena que era para lanzar un pulso para volver loca a la gente en Estados Unidos a nivel de audio, lo que pasa con los ataques acústicos, esto que han pasado en Cuba, que todavía no están claros exactamente qué es lo que fue, y también se decía que era una barrera electromagnética para derribar a los probables ataques en plena Guerra Fría, los probables ataques de los cohetes que los Estados Unidos mandaran con ojivas nucleares hacia los Estados Unidos. Sin embargo, la antena, que fue un fracaso, de acuerdo con la historia, que fue lo que comenté aquel día aquí contigo, que sí le recomendé a tu tía, a Elia, que te lo mandara. Hay una película que se llama The Russian Woodpecker, o sea, el carpintero ruso de este chiquito, que tiene ahora hasta en sus 30 años, que tenía 4 años cuando ocurrió lo de Chernobyl, y él es un niño de Chernobyl. Y ahora, después que creció, el chiquito es artista, el cineasta, decidió regresar a Chernobyl para hacer un documental allí, porque es cineasta, y se encuentra con esta antena que él mismo desconocía, y se pone a investigar, y él cree, forma parte de la teoría esta de la conspiración, y por eso es que el documental se llama El Carpintero Ruso, porque el pulso que emitía la interferencia, hablando de interferencia, la interferencia de Radio Martí, pues parecía era una especie de tableteo que imitaba pues el sonido del picoteo, del pico del pájaro carpintero. Y por tanto le decían, en Occidente se le llamaba así, el carpintero ruso. Y él, según él, es lo que cree, que la antena fue un fracaso, que costó muchísimo dinero, y que la razón por la cual hacen estallar a Chernobyl a propósito fue justamente para desviar la atención de los jerarcas del partido de cuánto dinero, porque venía una inspección, cuánto dinero habían gastado en la antena, y había que desviar la atención, y que por eso es que criminalmente hacen estallar a Chernobyl. Esto, por supuesto, que yo no dudo ninguna de las monstruosidades que el comunismo fue capaz y que sigue siendo capaz todavía. Sin embargo, yo creo que no, que aquí creo francamente que sí hubo un accidente en Chernobyl, totalmente desconectado de esta teoría de conspiración de este chiquito respecto de la antena. Pero sí te hice aquel programa aquel día aquí hablando de la antena. Pero vengamos ahora al asunto de Chernobyl. Esta serie, hecha por esta cadena que se llama HBO, es un drama histórico. La escribió Craig Mazin, que es un hombre joven, y la dirigió John Renck. Es una miniserie basada especialmente en comentarios, o sea, fueron entrevistando a locales de Pripyat. Pripyat, que en la segunda media hora te lo voy a comentar, Pripyat es este pueblito que está a 3 kilómetros de la planta. Y Pripyat es uno de estos pueblos, yo diría que casi cautivos, que creó la Unión Soviética, y esos disparates que Cuba también quiso imitar. Pueblos que la Unión Soviética tenía la costumbre desde la época de Stalin de que metía en el gran territorio que tiene el país, metía una fábrica muy alejada de centros urbanos, hacía la fábrica, y después que hacía la fábrica, creaba el pueblo para que la gente que trabajase en la fábrica viviese en ese pueblo. La razón de existir de Pripyat era esa. Pripyat fue creado exactamente en el año 1970, pues justamente para albergar a los trabajadores, ingenieros y obreros y todo de esta planta. De manera que Craig Mazin, que es el escritor de la serie y es el más importante, por supuesto, en esta serie de 5 capítulos, fue allí, fue a Chernobyl, fue a ido a Pripyat, todavía a pesar de que hubo un desplazamiento humano, que sacaron a la gente de manera obligada para proteger a la gente después que explotó la planta, pero siempre quien quiere regresar se sabe que hay una gran población de gente que tiene más de 80 años, que no conocían otra vida que esa, y que aún desobedeciendo las órdenes del Estado soviético y ruso ahora, han regresado ahí. De manera que Craig Mazin hizo la tarea. Se fue a Chernobyl, se fue a Pripyat, visitó el lugar, fue entrevistando a personas que tenían uso de razón en el momento que ocurrió el accidente, y también se basa muchísimo en un libro que sí lo puedes conseguir en Amazon a través de tu tía Hialeah. El libro se llama en inglés Voices from Chernobyl, o sea, las voces de Chernobyl, lo escribió una escritora que tiene premio Nobel, Svetlana Alexievich. El libro se llama así, Voces de Chernobyl, y el libro también lo que hace es que recoge testimonios de personas que estaban allí en Pripyat en el momento que se produce la explosión. Estas son las dos fuentes fundamentales a través de las cuales Craig Mazin escribió este guión, que es como 90% pues fiel a la historia que ocurrió allí. Son 5 episodios, cada episodio dura, ninguno, eso es una, hoy día es una tendencia de estas series y de estos ofrecimientos que hace Netflix, que hace HBO, que están pues produciendo cosas que como no están atados al esquema de comerciales de la televisión, pueden tomarse sus libertades de tiempo, de manera que los capítulos son largos, para placer de uno. Los capítulos duran entre 60 minutos y 72 minutos, o sea, algunos de los capítulos, que además a mí se me fueron como agua, duran más, un poco más de una hora. La serie fue lanzada el día 6 de mayo y terminó el día 3 de junio, fue el último día que se puso el capítulo, por tanto, la serie está caliente. Y los actores fundamentales son, todos son británicos, o sea, entre ingleses, irlandeses, todos son británicos, Jared Harris, Paul Reeder, y hay uno solamente que es sueco, que se llama Stellan Skarsgård, que hace un magnífico papel. Y la razón por la cual, y esto me parece genial, la razón por la cual tanto el director como el guionista decidieron no utilizar actores americanos es porque, primero, rechazaron la idea de hacer, que a mí me habría gustado, ¿sabes? Pero rechazaron la idea de hacer la serie en ruso porque dice que entonces iba a estar la situación en particular de que a qué acento acudían, o al acento bielorruso, porque acuerda que Pripyat, que se encuentra pues en Ucrania, está casi fronterizo con Bielorrusia, o sea, con Belarus, y tenían que si el acento iba a ser de Bielorrusia, si iba a ser ucraniano, si iba a ser ruso, prefirieron evitar eso. Sin embargo, lo que hicieron fue que, como los actores son ingleses, aunque no tienen un acento inglés tan notable, él pensó que eso podía tener cierto acento sobre el acento ruso, de manera que fuese más creíble, aún siendo la serie con actores ingleses. Pero la razón por la cual, eso me parece genial, trató de que fuesen actores ingleses, muy excelentes actores, menos el sueco, pero que tampoco fuesen tan conocidos, era por el hecho de que si coloca personajes muy, o sea, actores muy conocidos, o si hubiese traído a bordo a actores americanos, esto me parece genial. Él pensó que la serie iba a estar un poco como que diluida y que le iba a quitar atención porque el espectador en tanto le iba a prestar más atención a los actores conocidos o a los actores americanos que a la esencia de la serie. Así que esa fue una razón por la cual decidió utilizar solamente, en esencia, actores británicos excelentes, pero no tan importantes. Y él comenzó la investigación en el año 2014, leyéndose todos los libros posibles acerca de Chernobyl e incluso buscando reportes del gobierno dentro y fuera de la Unión Soviética. Entrevistó además a muchísimos científicos, ingenieros nucleares, para saber cómo trabajan los reactores, y también, de todas maneras, entrevistó y estuvo al tanto, y esto es un detalle que te voy a contar a la segunda media hora ahora, porque tú lo vas a entender, porque tú, como yo, estuvimos expuestos a productos soviéticos. Entrevistó a mucha gente de la época para ver cómo era la cultura soviética, para poder reproducir con fidelidad cómo vivían los soviéticos, y sobre todo, muy interesante, que esto te lo voy a contar en la próxima media hora ahora, hizo un trabajo excelente buscando lo que yo llamo toda la paratería, o sea, vamos a inventar una palabra, la objetería, o sea, todas las cosas, que eso a veces cuando pasa por el mundo americano no pueden conseguirlo, y de pronto estás viendo que lo que sale es un radio occidental o una cámara fotográfica occidental. No. Hay una tremenda fidelidad de que no haya ni objetos anacrónicos, o sea, fuera de época, ni que tampoco objetos en la serie que no tengan fidelidad respecto de cómo vivían los soviéticos. Hasta los relojes despertadores que salen ahí eran los despertadores como los que comentamos recientemente aquí. Por tanto, la factura de la serie es tremenda. Yo voy a salir ahora aquí, en esta primera media hora, haciendo esta introducción de esta serie que, de todas maneras, tienes que ver. Tienes que conseguirla con el paquete. Pregunta en Cuba quién tiene el paquete, Vamos a salir aquí ahora con Prince, la canción Kiss. ¿Por qué razón? Porque esta canción, estos contrastes que me gusta hacer, el día 26 de abril del año 1986, cuando se produce el accidente de Chernobyl, qué cosa, ¿eh? Cómo la vida puede ser distinta en cada lado del mundo, en cada momento. Incluso para ti que estás acostadito en la cama, tía, ahora aquí, pues en Asia, puede ser que esté pasando la otra persona una cosa totalmente distinta a la tuya. La canción que se encontraba en el número uno en Estados Unidos de América, en Top 4, el día 26 de abril del año 1986, mientras estallaba el reactor número 4 en Chernobyl, era esta canción de Prince que se llama Kiss. Beso. Y vengo contigo enseguida.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA tratará en la ciudad de Miami el caso de Cuba. Cancilleres de la Unión Europea abordaron el tema de la activación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, viaja a Miami este martes. Prisionero político cubano cumple 13 días en huelga de hambre en la prisión de Kivikán. Piden a Michelle Bachelet que interceda por la libertad de los presos políticos en Venezuela. La Unión Europea respalda las negociaciones en Oslo sobre la crisis en Venezuela. Y organizaciones y activistas nicaragüenses se reunieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Esta es una de las grandes canciones de la historia de la humanidad, que además, para colmo, incluye, que es un programa que estoy preparando para ti, uno de los solos de guitarra más espectaculares de la historia de la humanidad. Por supuesto que interpretado en la versión original de estudio por Dave Gilmour. Esta pieza se llama Comfortably Numb, o sea, en español, tiene que ser Pink Floyd, señores. Esto en español es confortablemente entumecido. ¡Qué locura! Pero es cierto, cuando tiene fiebre, que es lo que dice la canción incluso, si yo recuerdo cuando era un niño tuve fiebre, mis manos eran como unos grandes globos. Cuando uno tiene fiebre, le cae ese sentimiento que es que estás confortablemente entumecido. De eso nada más es capaz Roger Waters, la figura fundamental de Pink Floyd durante muchísimo tiempo. Y he comenzado con esta canción aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, y en esta emisora que es Radio Televisión Martí, tu amigo Pepe Forte. ¿Por qué razón? Porque cuando las escenas son alucinantes, yo tengo un término para eso. Cuando hay una escena que es muy loca, yo digo que es una escena pinfloidiana. Y lo de pinfloidiano viene no solamente con el caso del disco The Wall, el caso del disco Dark Side of the Moon, y el caso el de Dark Side of the Moon. No solamente a través de la estructura de las piezas de Pink Floyd, lo que va planteando, sino que además en asociación con el grupo Hipnosis, que es quien diseñaba las portadas de Pink Floyd, también diseñaba las portadas de Alan Parsons. Y Hipnosis era un grupo muy revolucionario, surrealista, con una gran influencia de Magritte. Y yo siempre he pensado que esa asociación del sonido de Pink Floyd con las imágenes de las cuales era capaz el grupo Hipnosis de plantear esas escenas que son loquísimas, que son Pink Floydianas. Bueno, si tú visitaras hoy día, que se puede visitar de manera controlada, y francamente te confieso que yo no he ido ahí porque mi esposa no me ha dejado, porque tiene temores que si con la radiación, que hay quejas todavía, que no se debe ir a Pripyat, este pueblito que se encuentra a 3 kilómetros de la planta donde estaba el reactor de Chernobyl que estalló en el 86. Como el pueblito fue evacuado a la fuerza y rápidamente, pero de manera tardía, pues el pueblito está vacío. Y una de las escenas, ahí viene el solo de guitarra, escuchas, a ver, una maravilla, pero bueno. Como el pueblito fue abandonado, las fotografías que da el pueblo hoy día, del gimnasio abandonado, el hospital abandonado, y sobre todo, el otro día que hicimos aquí el programa de las estrellas, o sea, las norias, la noria del pueblito de Pripyat para los niños, el parquecito infantil que se encontraba allí, era nueva, y tenía apenas semanas de haber sido inaugurada, y se ha vuelto el símbolo fundamental de la soledad, de la tremenda tragedia que ocurrió en Pripyat, de manera que es muy fotografiada y es muy fotografiable. Y esa estrella, esa noria oxidada, vacía, que en un momento representó alegría en su rotación de niños jugando con las luces de una feria, especialmente de noche, verlo hoy día abandonada, pero por la razón por la cual fue, que además metálica como es, seguramente es asiento de todavía estas alturas de dosis de radiación, a mí se me antoja que es una escena totalmente pinfloidiana. Y tratando de darle coherencia a esto que estoy narrando acá, es la razón por la cual acudí a esta pieza de Pink Floyd, del disco The Wall, que sigo pensando que es la gran canción de Pink Floyd. Señores, el tema que tengo aquí para ti hoy es sobre todo, insistir en el hecho porque me contaron que Cuba protestó. Y también estaba mirando que la actual Rusia de Putin protestó por la factura y por el estreno y por el lanzamiento de esta serie que se llama Chernobyl. Y yo creo que tienen razón en protestar en el sentido que saben que como esta serie aborda por primera vez de manera dramatizada la verdad de este gran horror que fue por negligencia humana y además por con las cosas que eran típicas de los soviéticos, por tecnología atrasada, porque se sabe que el reactor estaba defectuoso, pues por supuesto que no les conviene para nada ni a la actual Rusia de Putin. Putin es el arquitecto de tratar de revivir un muerto. Yo tengo mis temores de que hasta logre hacerlo, está haciendo lo posible de una manera muy velada, de una manera que no lo quiere admitir, pero Putin es un nostálgico de la desaparecida y extinta Unión Soviética, de manera que, por supuesto, que ha protestado por el hecho de que esta serie no conviene, y Cuba, por supuesto, que poniéndole carbón a su guataquería histórica desde el punto de vista comunista, pues por supuesto que la serie no le conviene. Y es la razón por la cual está la actual Cuba seguramente, aún si se le ocurriese, cosa que nunca hace, pagar los derechos a HBO, yo dudo muchísimo que esta serie de Chernobyl sea, pues, como tantas cosas. Son ya 60 años a los cuales estamos acostumbrados de vetar a Superman, de vetar a Rocky, de vetar lo otro aquí y allá. Y por tanto, seguramente que esta serie Chernobyl es una otra de las series o de las propuestas artísticas, dramáticas o musicales o lo que fuese, que va a integrar la nómina de la gran lista negra de Cuba de 60 años, por la cual pasó Julio Iglesias y por la cual pasó pues Feliciano y pasó un montón de gente. De manera que el modo que tú tienes, según he podido averiguar, es insiste, pregunta. Creo que ya como me dijo nuestro amigo Joandy, corre en Cuba a través del paquete, consigue la serie. Porque incluso yo comentando aquí que es la parte, el programa está dedicado exactamente más que al asunto de Chernobyl, a esta serie, que está caliente todavía. Incluso tengo amigos aquí en Miami que yo estoy haciendo una gran propaganda, porque esto hay que verlo por varias razones. Y justamente este es el punto que voy ahora. Incluso aquí para mis amigos de aquí en Estados Unidos que han visto la serie, me están diciendo incluso que como transita hoy día, lamentablemente, por esta arquitectura de corte político-ideológico por la cual está pasando Estados Unidos, para mi sorpresa, yo nunca creí que yo pudiese ver esto alguna vez en mi vida. Estados Unidos, a través del esquema histórico que ha tenido toda la vida a nivel político, del bipartidismo que tenemos dos grandes, aquí Estados Unidos es un país democrático de varios partidos políticos, pero toda la vida los platos fuertes han sido el Partido Republicano y el Partido Demócrata. El Partido Republicano representa el lado del pensamiento conservador de la nación, mientras que el Partido Demócrata representa a los liberales del perico, el Partido Liberal, Hablando esto, lo liberaje del perico, no estoy haciendo una burla para que no vaya a haber ningún tipo de... Estoy haciendo una transferencia de corte puramente histórico a los liberales en Cuba, que estaban también los conservadores liberales. Pero ocurre lo que sí ha pasado, que en los últimos tiempos, para mi sorpresa, después que fueron históricamente dos partidos adversarios, pero fíjate bien el término que voy a utilizar aquí ahora, dos partidos adversarios, pero no exactamente antagónicos. Cuando las cosas llegan a antagonismo ya son opuestos de manera muy aguda. Y para mi disgusto, francamente, y esto es una ola que está sacudiendo hace rato ya de manera lenta, paulatina, poco a poco, ha venido sacudiendo a Europa primero, América, nuestra América Latina, como tú bien sabes, sacudida por eso, por la ola que comienza primero dando pasitos en sentido liberal, which is fine, me parece que está bien, en democracia uno tiene que aprender a tolerar esas cosas, pero de ahí comienza pues a acrecentar el paso y termina yéndose un poco primero, pues comienza a transitar los primeros pasos hacia la izquierda, después llega a la ultraizquierda y finalmente en qué desemboca, si tú sigues caminando por la izquierda, terminas dónde, terminas el primer paso, el primer capítulo que vas a parar, vas al socialismo y a continuación en las varias modalidades y después terminas en qué, terminas en brazos del comunismo. Y Estados Unidos, hay muchísimos ciudadanos aquí en Estados Unidos actuales, el año 2019, que hace rato venimos preocupados por el hecho de que Estados Unidos está siendo sacudido por una gran ola izquierdizante que pretende incluso llegar al poder. De manera que si alguna importancia para mí tiene en este momento el hacer el Chernobyl, para mí que me estás escuchando en Cuba y para mis amigos aquí, amigos me decían justamente comentando ayer en casa, que me decían, no, quizás esta serie Chernobyl sirva como alimento, sirva como cuerda para los que quieren, incluso del mundo liberal, que quieren desconectar las termonucleares, porque cuando ocurre un accidente, yo soy pro, personalmente lo soy. Siempre he pensado que de manera bien manejada el mundo no puede seguir tratando de producir electricidad basada en petróleo o el carbón, que en Estados Unidos ocurre mucho, del carbón poco a poco nos iremos deshaciendo. El carbón es pernicioso, es muy contaminante, y una central electronuclear es bien segura, hasta ahora, menos el accidente de Chernobyl y casi el que tenemos en Three Mile Island, o un accidente que ocurra como ocurrió en este caso con el tsunami en Japón. Cuando ocurre el percance, los resultados son terribles. Pero mientras tanto eso no ocurra, son muy seguras, son muy serias y son muy limpias. Y por tanto, por esa razón es que Francia y Estados Unidos son de los países que tienen la inmensa mayoría, mucha gente cree, incluso aquí mis amigos en Estados Unidos, que creen que Estados Unidos gasta petróleo en producir energía eléctrica. No, escucha bien, para que estás en Cuba, para que sepas esta cifra. La inmensa parte, o sea, la mayor parte del consumo de petróleo de Estados Unidos va a parar al consumo de los automóviles, lo cual cuando vengan los carros eléctricos, pues por supuesto que eso va a caer. Estados Unidos consume solamente aproximadamente un 2% de energía que proviene, para generar energía eléctrica, que proviene del petróleo. O sea, Estados Unidos trabaja con carbón y sobre todo es un país muy avanzado en cuanto, a pesar de que hace más de 20 años que en Estados Unidos no se estrena una nueva central electronuclear, Estados Unidos tiene la gran red de producción de energía eléctrica, está basada en electronucleares, que es lo que pasa exactamente en Francia. Alemania y Japón. Japón, imagínate, Japón tiene una hipersensibilidad al asunto nuclear, porque es la única nación en el mundo que lamentablemente fue bombardeada de manera atómica el día 6 y 9 de agosto del año 1945, lo cual termina la Segunda Guerra Mundial. Y por esa razón que Japón ve esto, y por eso cuando ocurrió el accidente de Fukushima con el tsunami el año 2011, tiene una tendencia a desconectar plantas eléctricas, y Alemania está en la misma tendencia. Estados Unidos no está en esa onda. Pero por esa razón es que aquí incluso en Estados Unidos hay un movimiento que también quiere desconectar las plantas electronucleares, sobre pretexto, con cierta razón, gracias al accidente lamentable de Chernobyl, de que sea un accidente los resultados son terribles. Y ahí justamente está el lado liberal de la nación. Y amigos ayer me comentaban, comentando en casa, que esta serie Chernobyl de HBO pues podría dar argumentos para continuar esa tendencia. Sin embargo, políticamente hablando, ideológicamente hablando, creo que el peso que importante que tiene la serie Chernobyl para Cuba, para Rusia y para la ola izquierdizante de Estados Unidos no es ese. Es el hecho de demostrar, o sea, la serie realmente, y esto es parte de lo que quiero que se te quede, si no has visto la serie, que se te quede en tu cabeza. La serie desborda, la serie rebasa el hecho de la catástrofe en sí. O sea, podría ser Titanic, que tiene un peso tremendo en la que murieron 1.705 personas ahogadas en el accidente, y por eso que como es tan dramático, ha generado tantas películas, la última, la del 97, esta, la de James Cameron y todo eso, pero ese no es el caso de la serie Chernobyl de HBO, que se va por el lado de la catástrofe y el lado este, entonces, digamos, cinematográfico intenso, no. Ni tampoco la importancia que tiene. Escucha bien, este es el núcleo de la serie Chernobyl de HBO. No es tampoco el hecho de que el accidente fue el accidente, que la tecnología del reactor estaba anticuada y que las centrales electronucleares pueden conducir a esto. No, esa no es la esencia de la serie. Por eso es que Rusia protesta. La esencia de la serie es el horror político que conduce a que explote la planta de Chernobyl. Escucha bien, si no has visto la serie, y para aquellos que están ahora acostaditos en la cama y a través del paquete la han podido ver, estarán ahora sintiendo con la cabeza diciendo, esa es la razón de la serie. Y por eso es que la serie es importante para que mis amigos aquí en Estados Unidos lo vean. Para mí es una especie de banderita, de señal de levantar y decir, Estados Unidos no puede llegar ahí. Porque además, lo que se ve exactamente que lo que pasó fue que no solamente el reactor estaba defectuoso. El protocolo, porque la planta estalla, ¿por qué razón? Quieren hacer un ensayo de bajar la planta hasta un punto, eso fue lo que exactamente pasó en el 86, hasta un punto en el cual la planta llegaría a cero. Y el protocolo se descontrola por mal diseño de la planta y porque además le da una especie de pataleta de autoridad al ingeniero jefe que se encontraba pues allí haciendo, era el jefe de la operación. Le da una pataleta de corte político, las cosas tenía que hacerlas como tenían que hacer, y por eso es que justamente asociado a que la planta tenía un defecto de diseño, y explota entonces el reactor número 4. Hay un personaje importante en la serie, que es el ingeniero Legasov. A ese tipo le persigue todo el tiempo, pues, el jefe de la KGB. La serie, como te conté, la serie es súper seria en cuanto a paratería. Yo no sé cómo fue que lo consiguieron la serie. El caso de Pripyat fue filmado en Vilnius, porque Pripyat está abandonado, como te conté. Pero han conseguido, consiguieron así. La cámara va pasando, tú ves despertadores soviéticos, ves un radio Selena. Todo el equipamiento de transporte que se produce, todo era en equipo soviético, o sea, camiones IL-130 que tú conoces, el KP-3, que le dice la gente en Cuba, que es el CRAS. Cuando evacúan a las personas, evacuan, que es la manera correcta de conjugar el verbo, rectifico, los evacuan pues en autobuses Lías, como el que había en Cuba soviético. Todo está todo muy bien hecho, pero la parte que es tremenda en la serie es el lado político de la serie. Este ingeniero que se llama Legasov, te voy a contar lo que pasa, porque en el primer capítulo se ve, o sea, esto no es que yo te voy a contar, que el mayordomo es el asesino de la película. Cuando comienza la serie, él comienza suicidándose, que es lo que pasó en la vida real. Legasov fue el ingeniero que le asigna la investigación de lo que pasó en Chernobyl. Y este señor le cae detrás todo el tiempo, lo que le cae es el jefe de la KGB. Lo que cierra la serie es finalmente el diálogo al final de la serie, el diálogo que ocurre entre el tipo de la KGB, el malagente, el monstruo de la KGB y este señor. El diálogo escrito, para ser escrito por ingleses, el diálogo es una maravilla. Como dos hombres, porque eso ocurre durante las audiencias, como ocurre aquí con el Congreso, hay una audiencia y este señor termina, el ingeniero, diciendo que el responsable de la explosión de Chernobyl es el Estado soviético. Y cuando él dice eso, se le aparece este, el de la KGB, le dice, pero te mandamos a Austria, a Viena, y tú dijiste públicamente en Viena que no era eso. Y él dijo, es que yo mentí. Y ahí cuando se produce ese diálogo ahí, que este hombre incluso hasta le insinúa de que te puedes meter un tiro en la cabeza, después le dice, pero no, no te vamos a matar, te vamos a matar en vida. Y es lo que le dice en el diálogo, le dice, tú no vas a ser nadie, tú te vas a quedar con tu título, con tu nombre, con tu oficina, pero todo lo que tú acabas de decir aquí ahora en esta audiencia para el, pues para el Comité Central, esto no va a ninguna parte. Ese informe que tú acabas de hacer, que es el verdadero, esto no va a ninguna parte, esto se va a diluir. Y si tú tienes algún tipo, vas a quedar, o sea, hiciste algo a los ojos del Estado soviético en que es plausible, eso se lo vamos a pasar a otra persona, a un hombre inferior a ti. El diálogo, señores, es tremendo. Por tanto, insisto, trata de conseguir, este ha sido hoy mi programa aquí para ti hoy, no solamente comentarte los detalles de la serie, cómo fue hecha y toda esa serie de cosas que estábamos comentando, sino la importancia de corte político e ideológico que tiene la serie, porque en un momento como este, que hay una ola de izquierda que está sacudiendo el mundo, incluido Estados Unidos, esta serie te conduce exactamente pues a un sentido totalmente contrario. Tienes que verla. Y el diálogo final, que yo no sé estos ingleses, porque para ti, para mí, que hemos conocido este espanto cubano de 60 años y de esa cantidad de tiempo en la Unión Soviética, lo podemos entender. Pero que esto lo haya escrito gente del mundo libre realmente sorprende muchísimo. Por tanto, trata de conseguirte a través del paquete, trata de conseguirte la serie Chernobyl. Está circulando en Cuba. La tienes que ver. La tienes que ver porque es muy importante. Y no es solamente la parte aparatosa del accidente. No, es todo lo que hay detrás, que es lo que justamente es el basamento que conduce al accidente. Para salir aquí ahora del programa, en cuanto a la parte sonora, voy a salir de aquí ahora con esta canción de Nena. Esta canción, curiosamente, es alemana, que se llama 99 globos. No son los globos rojos de los Mustang. ¿Sabes por qué razón? Porque esta es una canción de corte antibélico que habla de los niños que después de la guerra, donde cayeron bombas, hay un parquecito, como este de Pripyat. Por tanto, esta canción, que tiene un tono optimista sobre las grandes catástrofes del mundo, que son las guerras o las cosas estas como pasó allí en Chernobyl, esta canción, que es una canción New Wave de los años 80, tiene ese tono optimista porque sobre todo, y te voy a preparar otro programa para esto, increíble que con el grado de radioactividad, como Dios y la naturaleza y la tierra son capaces de reinventarse. La naturaleza en Chernobyl, allí en el área de Pripyat, está batallando por sobre el nivel de contaminación para otra vez cambiar su ADN contaminado por la radioactividad y que los animales vuelvan a ser lo que fuesen, y las plantas y los bosques ahí también. Es increíble cómo el planeta se reinventa y otra vez regresa a su punto central. Vamos a escuchar a Nena. Gracias por el programa y recuerda, búscate ahí, pregunta por el paquete que incluye la serie Chernobyl. Son solamente 5 capítulos y te vas a enterar de muchas cosas ahí. Gracias y bye bye.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota y oyente, porque tú quieres saber, porque tú necesitas saber, porque la información es poder, Radio Martí te ofrecerá los Estados Unidos de América durante todo el mes de julio. El 4 de julio, la nación norteamericana celebra su independencia. Pero ¿por qué esta es la democracia más antigua del mundo? ¿Por qué la Constitución de Estados Unidos protege los derechos de todos? ¿Y por qué los gobiernos están obligados a cumplir esta Constitución? ¿Por qué la Constitución es del pueblo, para el pueblo y por el pueblo? ¿Cómo se creó un sistema de gobierno con tres poderes, todos independientes? ¿Qué derechos otorga a todos los que vivimos en este país las enmiendas de la Constitución? Durante el mes de julio, en un esfuerzo periodístico más de Radio Martí, vamos a responder estas y otras preguntas. Quiero que escuches, que tú compares y que tú decidas. Julio es el mes para que conozcas a los Estados Unidos de América. En julio, pégate a Radio Martí, porque tú quieres saber, porque tú necesitas saber, porque la información es poder.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.